Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como en tantas otras cosas, en esto nos hemos quedado atrapados. Me estoy refiriendo al asunto de los jóvenes y la quinta ola. Nos hemos atrapado en el buen deseo de no generalizar, en el deseo de no culpabilizar a los adolescentes y a los jóvenes. Nos hemos quedado atrapados en verdades parciales para no afrontar la verdad completa. Decimos, por ejemplo, que no todos los jóvenes hacen botellón, que no todos están siendo irresponsables, que han sufrido mucho, que necesitan socializar, que el alcohol en España está socialmente aceptado. Y todo eso son verdades parciales. Verdades parciales para no reconocer los hechos. Hay una evidente relación entre el comportamiento irresponsable de muchos jóvenes y esta quinta ola. ¿Por qué no reconocemos este hecho? ¿Por qué nos resistimos a reconocerlo? Seguramente hay diferentes razones. Pero una de peso es que estamos en una cultura moralista. Y en esta cultura moralista, estamos en una cultura laica, pero es una cultura moralista. Hablar de responsabilidad siempre se vincula a condena social, a condena. Y no queremos condenar a nuestros jóvenes. Y es lógico que no queramos que nos resistamos a condenar a nuestros jóvenes. Pero podemos separar ese vínculo que el moralismo establece entre la responsabilidad y la condena. Digámoslo claro. Muchos jóvenes han sido responsables, siguen siendo responsables de conductas que han favorecido el desarrollo de la quinta ola. No tengamos miedo a decir las cosas como son. Eso no significa que haya que estigmatizar a los jóvenes. Eso no significa necesariamente que haya que condenarlos. Eso significa que tenemos que preguntarnos por qué se comportan así. Eso significa que tenemos que comprender por qué se comportan así. Significa probablemente que los jóvenes que se comportan así no han tenido una buena educación. No digo formación, digo educación. Es difícil reconocerlo, pero quizás convenga empezar a hacerlo. La educación no es solo recibir una serie de conocimientos. La educación es una forma de estar en el mundo. La situación en la que estamos significa probablemente que la responsabilidad, en última instancia, de lo que pasa, porque si es un problema educativo, esto compete a los jóvenes, la responsabilidad no compete solo a los jóvenes, compete también a los adultos. Si los jóvenes tienen una educación que no es buena, eso es responsabilidad nuestra, de los adultos. Lo que está pasando significa probablemente que el ocio de los jóvenes en muchas ocasiones no es sano. Significa que nos hemos equivocado al convertir la pandemia en una abstracción, en dar muchas cifras pero pocas imágenes y pocos sonidos de lo que estaba pasando en los hospitales y en los tanatorios. La pandemia nos ha mostrado en las sucesivas olas la crisis o las crisis que estaban ocultas. En esta nueva crisis se nos ha mostrado más claramente la crisis educativa. No digo formativa, digo educativa. No se trata de condenar a nadie. Se trata de comprender por qué a muchos jóvenes les resulta difícil ser responsables. Y eso tiene que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con los adultos. Es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no es lo único. Esta tarde de miércoles vamos a desplazarnos hasta Tokio. Parece que pueden peligrar los juegos. Vamos a ver qué está pasando allí. Nos lo van a contar nuestros enviados especiales, el mejor equipo de deportes de la radio española que está allí ya en Tokio. Y hoy vamos a hablar de las camisas de manga corta, porque parece que ahora se dice que no son elegantes. ¿Tú qué opinas? ¿Tú usas las camisas de manga corta en verano? ¿En qué circunstancias las usas? ¿En todas las circunstancias? ¿Las regalas? ¿Te gustan los hombres con camisas de manga corta? Queremos escucharte, estamos ya recibiendo tus mensajes. Nacho, ¿qué están contando los oyentes?
Pues Fernando, la mayoría de nuestros oyentes lo tienen bastante claro. Mira, escucha, como este.
Buenas, gente. Pues a mí no hay cosa que me parezca más hortera y menos elegante que una camisa de caballero de manga corta. No las puedo soportar. Me gustan mucho más de manga larga y bueno, que se remanguen. Un besito.
Bueno, ya tenemos el lío. Nacho, ya tenemos el lío para
ya
la tarde.
Ya está el lío preparado, sí. Ya hay dos bandos y ya va a haber guerra.
¿A qué teléfono mandan los oyentes? ¿A qué número de WhatsApp mandan los oyentes sus notas de voz?
Pues al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
En los deportes, Santi Duque nos va a contar todo lo que está ocurriendo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Santi.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Para que contabilicéis mi voto, yo tampoco soy muy favorable a las camisas de manga corta, ¿vale? Y mira, Carlos Ganga, el productor, tampoco. Y David, ¿camisas de manga corta, sí o no? No, tampoco. Tres votos negativos, ¿vale?
Bueno, ya tenemos.
Para que contabilice. Bueno,
gracias a ti.
Nosotros pendientes, Fernando, de esa cuenta atrás para los Juegos Olímpicos, porque enseguida, en dos días, empiezan unos Juegos Olímpicos que se han hecho desear mucho. Además, conocemos detalles de cómo va a ser el desfile de los españoles. Debuta mañana la España de fútbol olímpico. David Alaba se ha puesto hoy la camiseta con el 4 del Real Madrid. Hay más cosas del mercado de fichajes, polideportivo y un montón de cosas más. David Alaba, que si no luego me regaña Melchor. Porque quedan dos días solo para que el viernes a las 12 de la mañana arranque la programación especial de los Juegos Olímpicos de la cadena COPE con la ceremonia inaugural. ¿Se conocen ya detalles, José Luis Corrochano, de cómo va a ser esa ceremonia?
Santi, aquí empieza todo, en el Estadio Olímpico de Tokio. Llevamos dos horas de ensayo de la ceremonia inaugural, varias cosas. Inicio muy emocionante, trepidante, que se para de golpe, como se paró el planeta en marzo de 2020... y se tuvieron que parar estos juegos. El mensaje permanente de recuerdo para la gente que ha sufrido la pandemia. Un mensaje de Japón para un futuro más diverso. Y el recuerdo a los atletas que se han entrenado aparte, pero nunca solos. El Monte Fuji está en el centro representado. ¿Quién sabe si ahí se va a encender la antorcha olímpica? Un detalle, este sin spoiler. El desfile es novedoso. Yo no lo he visto nunca y viene motivado por los protocolos COVID. A esta hora desfilan las diferentes delegaciones. Grecia lo ha hecho primero y nuestro momento, más o menos a la hora y media de inicio de este show, con la representación el viernes de Saúl Cravioto y Mireia Belmonte llevando la bandera española.
José,
esto está pasando ante un centenar de periodistas sin público, como va a ocurrir este viernes a partir de la una del mediodía, desde las 12 en la sintonía, en el especial de la cadena COPE.
José Luis Corrochano, desde el corazón donde laten los Juegos Olímpicos de Tokio, desde el Estadio Olímpico, y ahora nos cuenta detalles Ángel García de cómo va a ser, Ángel, el desfile para los españoles.
Sí, Santi, después de lo que dijo el presidente del comité organizador, se dispararon las alarmas, positivos, igual se cancelan los Juegos, empezó a leerse en todos lados. Bueno, pues nosotros ya te podemos confirmar en la cadena COPE que los atletas van a desfilar en la ceremonia de inauguración. Incluso en el papel oficial se habla de 5.200 atletas de 207 comités olímpicos. Pero ahora vas a entender por qué no van a ser tantos. Y es porque cada comité tiene la orden de preguntar a sus atletas quién quiere desfilar. Y eso sí, quien se apunte en la lista, quien vaya a desfilar tiene que cumplir ciertas medidas de seguridad. La primera, solo pueden desfilar deportistas. Nada de entrenadores, asistentes, mecánicos o masajistas, como había en otras ocasiones. Solo 6 personas de cada Comité Olímpico Nacional, en este caso del COE, para organizar un poco todo el dispositivo. Y ojo, importante, durante todo el desfile, mascarilla en todo momento puesta y distancia de seguridad y orden. Se acabó aquello de que los españoles la liábamos, íbamos saltando unos encima de otros y comiéndonos las cámaras de televisión. Así que veremos a ver cuántos españoles se apuntan, los que se apunten con estas condiciones y, por supuesto, todos detrás de Mireia Belmonte y de Saúl Cravioto, primera vez en la historia con dos abanderados.
Los detalles del desfile y de la ceremonia con José Luis Corrochano y con Ángel García. Nos vamos ahora hasta Sapporo. Mañana debuta ante Egipto de la selección de fútbol olímpica, Isaac Fouto.
Anochece ya aquí, Santi, en Sapporo, la selección olímpica de fútbol de Luis de la Fuente, preparada para el debut mañana, 9:30 de la mañana, ante la campeona de África, ante Egipto. El seleccionador español no rehúye ese cartel, el cartel de favoritos en lo deportivo, todos disponibles, espera en el primer 11 a todos o casi todos los que estuvieron en la Eurocopa, los 6, Unai, Eric, Pau Torres, Oyarzabal, Dani Olmo y Pedri, es decir, un super equipazo. Jugamos en una joya arquitectónica, el dome de Sapporo, una cúpula echada con aire acondicionado para mejorar las altas temperaturas y la humedad que hace aquí en Sapporo. Eso sí, los internacionales se olvidan de poner pegas porque manda la ilusión por las medallas. Lo dice Jesús Vallejo, capitán de la Olímpica.
Todo esto que estamos hablando de la aclimatación, de todas las restricciones, al final se quedan un poco en nada y nos importa un poco porque lo que realmente nos importa es estar en estos Juegos Olímpicos y por supuesto ganarlos, ¿no? y todo eso tiene mucha más fuerza que todo lo demás.
El fútbol, España candidata al oro, y otro de nuestras candidatas a medalla es el baloncesto. Es una de las opciones donde fuimos más sólidas y además donde fuimos campeones del mundo, Pilar Casado.
Pasadas las 3 de la tarde, hora local, ha aterrizado en Tokio el equipo de Sergio Scariolo, que ya está alojado en la Villa Olímpica. Lo ha hecho con los 12 jugadores que anunció el pasado lunes, entre los que se encuentra, recordemos, Juancho Hernán Gómez. Poquito tiempo para descansar, han hecho la sesión oficial de fotos y entrenamiento en una pista de la Villa Olímpica. Anoche en el partidazo, José Calderón analizó así las opciones de España en estos Juegos Olímpicos.
Creo que el equipo está preparado y sabemos competir en estas situaciones y tiene que haber confianza en que el equipo va a llegar ahí y va a estar para luchar por va a ser difícil.
Calderón, protagonista anoche en el partidazo con Luis Munilla. Por cierto, Zach LaVine ha dado negativo y se incorpora al equipo de Estados Unidos, así que ya no hay nada que temer en los jugadores de la selección española que jugaron contra Estados Unidos hace solo unos días y estaba LaVine en ese equipo. Y además, Germando Barros, ¿se conoce ya la sede que va a alojar los Juegos Olímpicos de 2032?
Brisbane, esa es la localidad australiana que acogerá los Juegos Olímpicos de 2032. La asamblea del COI tomó la decisión en una votación en la que los australianos sumaron 72 votos a favor, con 3 abstenciones y tan solo 5 votos en contra. Solo Estados Unidos ha acogido 3 Juegos de Verano en 3 ciudades distintas. Así, las próximas citas olímpicas nos llevarán a París en 2024, Los Ángeles en 2028 y Australia, Brisbane en 2032.
Y el resto de noticias de los Juegos las tiene Eri Frade.
Ya ha empezado la competición con el softball y los primeros encuentros del torneo femenino de fútbol, y en él la primera sorpresa, la gran favorita Estados Unidos ha caído 3-0 con Suecia. En la Villa Olímpica cada vez hay mejor ambiente, como demuestran los propios deportistas en las redes sociales. Ha ayudado y mucho el hecho de poder ir tomando contacto con las instalaciones para entrenar, y en general están recibiendo bastante buena nota. Y cada vez es más evidente que el COI tiene una patata caliente en estos juegos, no por el fondo sino con la forma, porque cada vez son más los atletas que están dispuestos a adherirse al movimiento Black Lives Matter con sus gestos, algo que choca contra la carta olímpica. O sea que la comisión de atletas, en este sentido, lo que está haciendo es pedir al COI que tenga tacto a la hora de revisar hipotéticos expedientes al respecto.
Las noticias de los Juegos Olímpicos con el equipazo de enviados especiales de la cadena COPE desde Tokio en 2 días, la ceremonia de inauguración, y ahora Gemma Santos.
Claro que sí, ha llegado el momento de sentirnos seguros con nuestros amigos de Berti. Hay que ver cómo nos cuidan en verano también, porque fíjate, ahora mismo en Berti.es tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y a estas alturas seguro que sabes también que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico "he llegado" mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Fuera de los Juegos Olímpicos ha habido hoy un protagonista, David Alaba, que ya es nuevo jugador del Real Madrid.
Querido David, quiero darte las gracias por haber elegido el Real Madrid para seguir agrandando tu carrera. Aquí y ahora empieza tu historia como nuevo jugador del Real Madrid. Estamos felices de contar contigo. Bienvenido al club con el que sueñas seguir conquistando nuevos títulos. Es decir, bienvenido a tu nueva casa.
El austriaco Melchor Ruiz ya es nuevo jugador del equipo blanco.
David Alaba, 29 años, internacional austriaco, va a llevar el dorsal número 4 y ha firmado por 5 temporadas con el Real Madrid. Dice que está deseando ponerse la camiseta y jugar ya en el estadio Santiago Bernabéu. Dice que tiene recuerdos desde la niñez, que es un sueño cumplido. Cuando en Austria, en Viena, cuando era un niño, oía hablar del ballet blanco, que se apenó por conocer la marcha de Zidane, que se alegró por conocer la llegada de Carlo Ancelotti y que le hubiese gustado jugar con Sergio Ramos y, por supuesto, también hacerlo con Rafael Varane. Ha explicado David Alaba los motivos por los que ha fichado por el Real Madrid y por los que va a lucir el número 4.
Puesto que recibí distintas ofertas, pero para mí solamente había una opción desde el primer momento y es el Real Madrid. Para mí esto es ver un sueño cumplido. Me ofrecieron este número porque creo que tampoco había ningún otro número disponible. Y por otro lado, yo también sé, por supuesto, lo que significa este número. Estoy aquí para ser David Alaba y para seguir siendo David Alaba.
Bueno, las palabras del austríaco nuevo jugador del Real Madrid. Hoy también ha hablado el Cholo Simeone, lo ha hecho sobre Antoine Griezmann.
Mira, nosotros con Griezmann tenemos una muy buena relación. Mis hijas juegan con las hijas de él, han ido al colegio juntos y evidentemente tengo una linda relación con él, más allá de lo deportivo. Y cuando uno tiene un afecto para con una persona, más allá de todo lo que le dio al Atlético de Madrid cuando estuvo como futbolista, quiero que le vaya bien en el Barcelona. ¿Por qué? Porque es un jugador extraordinario. Pero bueno, si no viene Griezmann, vendrá otro futbolista.
¿Qué más ha dicho Javi Gómez, el Cholo Simeone?
Bueno, lo primero, Santi, hay que decir que el Cholo se encuentra feliz y radiante por la renovación. Sigue recordando la Copa en el Bernabéu como su mayor triunfo y piensa de cara a esta temporada en seguir trabajando con el esquema de los tres centrales. De Saúl dice que la puerta de salida está abierta, aunque no descarta que se pueda quedar. Y de las opciones de sumar un nuevo título se ven más cerca que nunca de Madrid y Barça.
El Real Madrid y el Barcelona, evidentemente en la historia del fútbol de España, está claro que siempre ha sido casi siempre superior. Eso no quiere decir de que esto que es real para nosotros después se traduzca en que el equipo en el año que vos podés competir contra ellos dos sea mejor.
Bueno, las palabras del Cholo Simeone a nuestros compañeros del diario AS, también ha hablado con el diario Marca. En el Barcelona la noticia siempre está en torno al futuro de Griezmann, que ha hecho hoy el jugador francés Víctor Navarro.
Ha entrenado a las 9 y cuarto de la mañana, segundo día para su puesta a punto en esta pretemporada. Ayer ya se ejercitó en la ciudad deportiva, se saludó con un choque de palmas con Ronald Koeman en su reencuentro, pero aún no está listo para jugar. No ha entrado a la convocatoria para el amistoso de esta tarde, que verá desde la grada del Johan Cruyff, y podría tener algunos minutos el sábado ante el Girona.
Debuta Andrea de Ferrater, el Barça frente al Nàstic esta tarde a las 7.
Si el balón vuelve a rodar hoy en Camp Barça, en este primer amistoso que se jugará en el Estadi Johan Cruyff a partir de las 7 contra el Nàstic, equipo de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Ronald Koeman ha convocado a un total de 23 jugadores, solo 7 disponibles del primer equipo: Neto, Umtiti y Pjanic, que los tres siguen en la rampa de salida; Piqué, Sergi Roberto, Dest y Riqui Puig. Tampoco están convocados los 4 jugadores que llegaron ayer: Griezmann, como apuntaba Víctor, Lenglet, De Jong y Depay, por la falta de preparación. Por cierto, el club azulgrana ha comunicado hace poco el cuarto amistoso que jugará y será contra el Red Bull Salzburg el 4 de agosto, aprovechando el stage en Alemania.
Y en lo deportivo, además de Alaba, ¿por dónde pasa la actualidad del Real Madrid, Melchor?
Pues hoy ya se ha cerrado la primera de las 2 sesiones previstas por Carlo Ancelotti en esta segunda jornada de la tercera semana de pretemporada del Real Madrid, pensando ya en lo que va a ser el primer partido oficial de pretemporada el domingo en Glasgow ante el Rangers. Una sesión en la que ha habido gimnasio al principio, trabajo táctico posteriormente. Rodrigo ha hecho una parte con el grupo, Mariano y Jovic siguen trabajando al margen del grupo y Carvajal y Mendy lo hacen en el interior de instalaciones. Una sesión, la matinal, en la que no ha podido trabajar Isco, que ha llegado con décimas de fiebre y que se ha regresado a su casa. Esta tarde a las 6 de la tarde, la segunda sesión.
¿Y en el Atlético de Madrid por dónde pasa lo deportivo, Javi Gómez?
En lo deportivo, Santi, penúltimo día de los del Cholo antes del primer test de pretemporada, será el viernes ante el Numancia y sigue el técnico rojiblanco centrándose en los más jóvenes mientras vuelven los internacionales. Para esta semana se espera a Lemar, Bersálico y Joao Félix, y ya la siguiente será el turno de Jiménez y Carrasco.
Vamos con más noticias de los equipos de Primera División. Muy pendientes, estamos en Sevilla, de cómo está ese intercambio con el Tottenham, Isaac Escalera.
La venta de Brian Hill está bastante encarrilada, incluso podría cerrarse en las próximas horas. El de Barbate ya sabe que si no hay un giro brusco de la situación, jugará en el Tottenham las próximas temporadas. El Sevilla recibirá 25 millones de euros, más otros 5 en variables, y también entraría en la operación Eric Lamela, que reforzaría el ataque del conjunto de Lopetegui.
En el Betis hoy celebramos el cumpleaños de Joaquín, que cumple 40 años. Y en el Athletic de Bilbao, una buena noticia contra el maldito coronavirus, José Ángel Peña.
Sí, nueva incorporación a la concentración del equipo bilbaíno en Suiza. En este caso se trata de John Morcillo, que tras dar positivo por coronavirus el 11 de julio ha recibido ya la alta médica y se unirá esta tarde a sus compañeros. No sucede lo mismo con el cachorro Juan Artola, que permanecía en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso COVID y que en las últimas horas ha dado también positivo. Se encuentra en buen estado y aislado en su domicilio.
partido.
En el Alavés, ¿qué pasa con Joselu? ¿Se pone duro el equipo vitoriano para su salida, Javi Jurado?
Sí, ahora mismo su situación no es nada fácil. El agente de Joselu ha dicho recientemente en un medio sevillano que el jugador se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía desde hace tiempo, y eso ha provocado el malestar y el posterior comunicado del Alavés en las últimas horas, en el que recuerdan que el jugador tiene contrato en vigor, que fue firmado por Joselu de forma libre, y piden respeto tanto al futbolista como a su representante.
Vamos con los amistosos del día. ¿Contra quién juega hoy el Getafe, Pedro Ollero?
El Getafe, que jugará a las 7 de la tarde, buscará la segunda victoria y lo hará contra el Rennes en Murcia, donde se encuentra el equipo de Stage. El partido podrá seguirse a través del canal de YouTube del Getafe.
El Osasuna se enfrenta hoy a un equipo de la segunda división, Jaime Hermendáriz.
Osasuna jugará su primer partido de pretemporada esta tarde a las 7 y media en Ribaforada contra el Huesca. Iago Barrasate ha convocado para la cita a 6 jugadores del Promesas, además de los fichajes que tendrán la oportunidad de debutar con Osasuna, Cote, Areso y Quique García. Será además para Osasuna el primer partido que jueguen con público navarro en las gradas desde que empezó la pandemia.
Y tiene también un amistoso, o dos amistosos, dos de los recién ascendidos, el Español, Javi de Aro. ¿Contra quién se enfrenta?
Será a partir de las 7 de la tarde cuando el Español debute en esta pretemporada frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Marbella Center Fútbol, donde el equipo periquito está haciendo la pretemporada. De momento, sin novedades en la plantilla, sin altas ni bajas.
El Español recién ascendido, el Rayo Vallecano también uno de los equipos recién ascendidos. ¿Contra quién juega el conjunto de Iraola, Carlos?
Contra Langa. Un equipo de Arabia Saudí, el Al-Shabaab. Es el segundo partido amistoso del Rayo tras el empate contra el Real Madrid. Se van a enfrentar en Marbella y todos pendientes también de que se cierren los fichajes de Sis y Enteca y la salida de Advíncula.
Y además, mercado de segunda división, el Amorebieta ha fichado al centrocampista Álvaro Peña. Y Marina Ruiz, tenemos que repasar también, porque ya se ha sorteado el calendario de la Liga Iberdrola.
Sí, este miércoles se ha sorteado la primera jornada, el próximo 5 de septiembre, que arrancará la Liga. El Barça recibirá al Tenerife, el Real Madrid visitará al Levante y en la capital habrá duelo madrileño entre Atleti y Rayo. En la segunda jornada tendremos derbi madrileño Real Madrid-Atleti con la vuelta el 9 de enero y el clásico, el primero será en diciembre y la vuelta en terreno azulgrana en marzo.
Bueno, pues ya conocemos los calendarios tanto de primera como de segunda división y también de la Liga Iberdrola, de la primera división femenina. 3 y 21 de la tarde, 2 y 21 en Canarias. Hasta aquí el fútbol. Ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Fuera de los Juegos Olímpicos, estábamos pendientes en el baloncesto de las finales de la NBA. Anoche, en el sexto, entre Milwaukee y Phoenix, pasaba esto.
Booker the drive, gets inside, leans in, Phoenix has to foul, and a pinnacle foul, throws it down, foul! A chance to take the lead, it's over, the Bucks have done it. The long wait has ended after a half century.
Ya tenemos Rubén Parra, buenas tardes, nuevo campeón de la NBA.
Buenas tardes, Santi. Vencieron en el sexto partido los Phoenix Suns y pusieron el definitivo 4-2 en las finales. En un encuentro con altibajos de ambos equipos, un nombre permaneció constante, el de Giannis Antetokounmpo. El griego completó una actuación histórica en mayúsculas. Acabó con 50 puntos, 14 rebotes y 5 tapones. Y lo que es más sorprendente, con un 17 de 19 en tiros libres. Evidentemente, Anteto fue nombrado MVP de las finales. Los Bucks consiguen su segundo anillo de campeón 50 años después de ganar el primero, en lo que supone la mayor espera entre títulos en la historia de la NBA.
Segundo anillo para Milwaukee, que al final se impuso en el sexto a Phoenix Suns. Y en la Liga CB tenemos un nuevo fichaje en el Barça, Albert Díez.
El segundo del Barcelona, el base escolta lituano Roka Jokubaitis, 20 años, 1,93, viene del Zalgiris y firma por 4 temporadas hasta el 2025. Vaya, el Barcelona ficha talento y futuro, segundo mejor jugador joven de la Euroliga y segundo refuerzo, como apuntábamos, del Barcelona del doblete tras el pívot turco Sanli, y todavía quedan por llegar.
En el Bilbao Basket también tenemos una incorporación, el pívot estadounidense Jeff Wifi completa la plantilla de los hombres de negro. Ahora el motor.
Yeah.
El coronavirus sigue haciendo daño a los distintos deportes. En este caso, cancela Carlos Miquel el Gran Premio de Tailandia.
No habrá Gran Premio de Tailandia este año, otra prueba que se cae por el COVID y por las restricciones que hay para los viajes y para el transporte de mercancías. Iba a ser el 17 de octubre en el circuito de Buriram y MotoGP trabaja ya en un sustituto. Lo más probable es que se haga una segunda carrera en Malasia en el circuito de Sepang.
Y también estamos pendientes de los torneos varios que hay en el mundo del tenis, Sofía Pérez.
Así es, Carlos Alcaraz debutó en el ATP de Umag como cabeza de serie por primera vez en su carrera. Necesitó algo más de dos horas para derrotar a Lucas Puig por 3-6, 6-2 y 6-2 y logró la clasificación a octavos de final al igual que Zapata, que consiguió remontar el partido a Cuevas por 6-4, 2-6 y 4-6. Y en nada, a las 3:25 en el torneo de Gstaad comienza el encuentro entre Riedener y Roberto Bautista.
Así que pendientes también del tenis, pero sobre todo, Fernando, de los Juegos Olímpicos, que ya queda muy, muy poquito para que arranquen.
Pues seguimos pendientes de esos Juegos Olímpicos. Gracias, Santi. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 2:25 en la Comunidad Canaria. Anoche, en el partidazo con Luis Munilla, repasábamos todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Los fichajes del Real Madrid, del Barcelona, las cosas que se quedan fuera de los Juegos Olímpicos, lo analizábamos anoche en el tertulio.
Que por lo menos no ha dicho que nos basta con ser terceros.
Es que no se puede, es que ni favorito, ni candidato, oh, ni, claro. Ni... No. Está diciendo, bien a las claras, de que están aquí para luchar por lo que tiene que luchar. Que es que, la Liga, es que, la Champions y todo.
Pero si es que el campeón es el Atlético, respeto al Atlético.
Totalmente, solo faltaría que el discurso de Simeone no fuese estar a la altura de Barcelona y Real Madrid, con lo que ha gastado los últimos años.
Pues siempre he huido del debate este de favorito candidato que el año pasado estuvo muy, muy en boga y que lo defendió Antoñito y tal. Pero lo que está haciendo el Atlético de Madrid, ya solo con el fichaje de Depol, es reafirmar las bases de lo que tiene. Pero además, una de las cosas que dice el Cholo es que ahora la gente no se quiere del equipo. Y encima quiere venir gente a fichar, quiere venir a reforzar, porque el proyecto les gusta, les mola y ven que hay una posibilidad de crecimiento. Está diciendo bien a las claras que ya se ha acabado el papel de tercero en discordia. Es decir, está de igual a igual, aunque el presupuesto sigue siendo en clara ventaja para Madrid y Barcelona, pero se está igualando las fuerzas y lo que está diciendo es un aviso. Si os descuidáis, estamos nosotros para ganar.
No veo a Simeone, un técnico habituado a lanzar esos mensajes tan optimistas, y le veo más siempre ubicándose en un segundo plano, siempre dejando la responsabilidad del éxito a Real Madrid y Barcelona, siempre señalando a estos equipos como los poderosos económicamente, cuando la realidad ahora es bastante contraria.
A mí me parece que el Atlético de Madrid es un club en condiciones de luchar por los títulos. El Atlético es un equipo hecho para ganar ligas y para tener un comportamiento alto en Europa, y a eso es lo que hay que exigirle, ya, como el año pasado, vamos, ni más ni menos.
Hablamos de otras cosas que no son Juegos Olímpicos, pero estamos muy centrados en los Juegos y hoy en la encuesta, Pedro, preguntamos por ello.
Así es, en @deportescope, como cada día, hemos hecho una encuesta y hoy le hemos preguntado a la gente qué es lo que más le apetece de los Juegos Olímpicos. El 51% dice que deportes en equipo, el 28% dice el atletismo, el 7% tan solo dice la natación y el 14% quiere ver a nuestras estrellas, a Ram, a Valverde y otras muchas más.
La gente como loca por los Juegos Olímpicos, exactamente igual que nosotros. Anoche tuvimos a un exolímpico en el partidazo, José Manuel Calderón, el base leyenda de la selección española, estuvo con Luis Munilla.
José Manuel Calderón, hola, Calde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
Que digo, se te va a hacer raro, Calde, ¿no? No estar en unos juegos dentro del equipo.
Sí, es verdad que han sido cuatro seguidos y que pues ya me tocaba. Lo que pasa es que también es verdad que como justo lo dejé en unos juegos, pues también te vas haciendo la idea, ¿no? Ya han pasado varios campeonatos en los que no he estado y aunque, bueno, los juegos siempre son mucho más especiales, ¿no? Por lo que significan, bueno, pues es un campeonato más que veré como aficionado y, bueno, pues que disfrutaré, ¿no? Como uno más.
Te quiero preguntar por Pau. ¿Cómo le ves?
Yo le veo bien, le veo muy ilusionado, le veo pues que al final ha conseguido lo que quería y yo creo que eso es increíble, esa superación, ¿no? Que ha demostrado esas ganas de poder vivir unos juegos más.
Pero esto que dice Escariolo, José Manuel, de que no hay que engañar a la gente, que el oro está reservado para Estados Unidos, ¿te parece que es realidad, que es intentar liberar de presión al equipo o ponernos ahí la piel de cordero?
Creo que son los favoritos y yo creo que eso no hay que negarlo, ¿no? Que venga Kevin Durant, a Lillard, a Booker que está por llegar, o sea, tiene un equipo muy, muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, hay que jugarlo. Creo que el equipo está preparado y sabemos competir en estas situaciones y tiene que haber confianza en que el equipo va a llegar ahí y va a estar para luchar por va a ser difícil. Difícil de superar, ¿no? Como siempre.
José Manuel, ¿firmas la plata?
Yo creo que nunca he firmado la plata. Yo firmaría, lo único que firmaría si me lo dan es el oro.
Bueno, pues esa es la actitud con la que va el equipo de baloncesto. No solo por lo que diga José Manuel Calderón, sino porque los chicos también quieren la medalla de oro. Aunque recuerden que después de ese partido preparatorio entre España y Estados Unidos en Las Vegas de hace unos días, Sergio Scariolo decía que el oro estaba casi reservado a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque las competiciones empiezan ya. De hecho, hoy se han jugado partidos de softball y de fútbol femenino. Mañana juega España de fútbol olímpico, 9:30 de la mañana. Lo contamos en tiempo de juego. Y el viernes, la ceremonia de inauguración, 3:29. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sigue subiendo la luz, sube la luz, sube el butano. Han subido los alimentos frescos, sobre todo frutas y verduras. Bueno, el comienzo del verano está siendo duro para los consumidores. Llevamos ya casi un mes de verano. La primera parte del verano está siendo dura para los consumidores. Cuesta 11 euros más rellenar el depósito que en el mes de enero. ¿Esto puede afectar a la recuperación económica? En este momento la recuperación económica es lo que más nos preocupa a los españoles. El consumo... Nuestro consumo es muy importante para la recuperación. De hecho, gran parte de la recuperación se basa en que nosotros gastemos más. Pues no lo sabemos todavía. No sabemos. Hay dos variables que hay que tener en cuenta, que son cómo vamos a comportarnos los consumidores y qué consecuencias va a tener la quinta ola sobre el turismo. El ministro Escrivá, que ahora tiene mucha gana de anunciar los datos de paro, bueno, nos dice que se sigue creando empleo. Buena noticia. Hasta el 15 de julio se crea empleo. ¿Cómo va a afectar la quinta ola y la subida de los precios al consumo y al turismo? Pues todavía no lo sabemos. Hay una buena noticia y es que, así como en la primera y segunda ola el COVID provocó un descenso importante en el consumo, En la tercera y la cuarta ola no pasó eso. Quiero decir, el consumo seguía, digamos, como si no hubiera COVID. Entonces, ya veremos si lo que estamos pagando más en energía, fundamentalmente en energía, tiene efectos sobre otro tipo de gasto. Y luego está la cuestión del turismo. Desde luego, si empeora, y ahora tenemos una imagen ya complicada, si empeora la imagen de España, pues eso es muy malo para los turistas internacionales y buena parte del turismo español se beneficia de los turistas internacionales. Ya había unas previsiones claras de que esta no iba a ser una temporada, ni mucho menos como las temporadas anteriores al COVID. O sea, se estimaba que iba a ser una temporada con la mitad de facturación. Ahora la pregunta es, ¿se van a cumplir esas previsiones o nos va a hacer daño? Mucho daño la quinta ola. Ya digo que son preguntas que todavía están sin respuesta. Vivimos en la incertidumbre. Hasta comienzos de verano las previsiones eran muy positivas. O sea, es decir, que la economía iba a crecer mucho, que se iba a crear mucho empleo. Pero ahora quedan esas dos importantes sombras. Tenemos que saber cómo va la cosa. Bueno, esto nos permite concluir que, digamos, la salud y la economía no son dos realidades enfrentadas. Es decir, si no hay salud, difícilmente la economía va bien. Si no hay salud, es decir, si hay una quinta ola, se le ponen las cosas muy difíciles a la economía. Con lo cual, esa dicotomía que se establece a menudo entre, convivamos con el virus y arriesguemos más nuestra salud para mejorar nuestra economía, bueno, puede ser una fórmula no del todo acertada. Es lo primero que quería contarte a estas horas, no lo único. Las vacaciones son el momento para descansar, pero las vacaciones escolares son muy largas y es tradicional que hay quien las utilice para, digamos, recuperar, los famosos veranos de recuperación, recuperar lo que no ha aprendido. Va a ser este un verano, está siendo un verano en el que es conveniente recuperar lo no aprendido, pues bueno, pues por el curso 19-20, que fue un curso muy complicado, el 20-21, que ha sido más normal, pero ha tenido algunas dificultades. En plenas vacaciones los padres se preguntan si después de este tiempo tan raro que hemos tenido es mejor que sus hijos descansen además de descansar, porque se puede descansar y hacer deberes y estudiar, pues compatibilicen una cosa con la otra. Es decir, la opción es, son dos las opciones, o dejar el verano en blanco, que el chaval se relaje, que ya bastante mal lo ha pasado, o que se relaje pero que no se olvide del estudio. Maite Mijancos es profesora del grado de maestro de infantil y primaria de la UNIR y seguramente nos va a ayudar a responder esta pregunta que se están haciendo muchos padres. Maite, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues...
A ver, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos sin estudiar o que hagan un poquito de deberes?
Bueno, la verdad es que los padres muchas veces olvidamos lo importante que es el tiempo de ocio, que no es un tiempo de relleno, no es un tiempo de o sea, a veces, matamos el tiempo que llegue septiembre y ya el colegio, como si los estudios lo fueran todo. Y la realidad es que no lo son todo, ¿no? Pensamos que no lo jugamos que es tan importante... Y sin embargo es un gran error. El tiempo de ocio, ahí es donde se estropean nuestros hijos. A veces tenemos hijos adolescentes que no saben qué hacer con él. Entonces, drogas, alcohol... Yo fíjate, mientras que te estaba escuchando, estaba pensando, ¿cómo podría yo transmitir lo secundario que es, en que se me entienda bien, ¿no?, el estudio frente al tiempo de ocio? O sea, que cada uno hace de su vida un poco lo que hace con su tiempo de ocio. Y en este tiempo de pandemia, es verdad que se ha sufrido y se sigue sufriendo mucho, y estamos muy cansados los padres y los alumnos, o sea, también están cansados. Bueno, pues no es, pues lo que podemos repartir el tiempo entre descanso, crecimiento personal, madurez, no, yo lo veo más por este camino de hacer algo diferente, de llenarlo. ¿Por qué no leer un libro? Sí, pero aquello de hay que seguir estudiando, no, porque le damos un valor que finalmente en la vida no va a tener. El problema de nuestros jóvenes no son su falta de estudios, no saben idiomas. Me parece que el problema más bien va en el sentido en que ahora mucha serie, mucho tirarme al sofá y eso, que no sé qué hacer con mi tiempo. Entonces,
bueno, o sea que la cuestión no es vamos a llenar el tiempo de los adolescentes con digamos más actividades académicas, sino cuidar el tiempo de ocio. Bueno, Maite, ¿cómo se hace eso? Es decir, porque no es fácil, lo acabas de decir tú claramente.
No es fácil, claro, porque...
consola, el sofá, claro. La serie, ¿qué pueden hacer los padres, qué pueden hacer los adultos para, como tú dices, que ese tiempo de ocio sea un tiempo en el que los adolescentes, disfrutando, aprovechando ese tiempo, se lo pasen bien y sigan educándose?
Bueno, pues que quiero yo que sea mi hijo de mayor, ¿no? Quiero que sea solidario, quiero que sea tolerante, que tenga amigos, que sea buena persona, eso lo queremos todos, seguro. Entonces, pues tengo un tiempo ideal, un tiempo de oro, un tiempo que se pasa y luego llega de pronto y es ahí tu hijo mayor, pues para descansar, por supuesto, tiempo para pasarlo bien, cultural, artístico, quedar con amigos, con todo lo que estamos viviendo, por supuesto, ¿no? Y cuestiones privadas, ordenar tu cuarto, y leer libros buenos, biografías. Claro, no nos lo dan los profesores, de hecho, contenidos mínimos, currículo, no. Somos los padres, y ahí sí que nos tenemos que desgastar. Sí, es muy desgastante. Pero si no lo pensamos nosotros, lo pensará el de fuera, ¿eh? El de ya. fuera, el enemigo.
Ya, entonces habría que poner unos ciertos horarios, habría que inducir a esa lectura, inducir al disfrute artístico. Ojo, porque convencer a un adolescente de que haga según qué cosas es bastante complicado, Maite.
Claro, para eso hay que tener un poco de autoridad, que brilla por su ausencia, un poco de alegría, insistencia. No obligar. Y enfrentamiento, no. Enfrentamiento, mal ambiente, no. Hay otras maneras, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el Camino de Santiago. ¡Qué maravilla! Sí. Pues haberlo promovido, ¿no? Senderismo. Claro, hay que gastar la imaginación y los padres también estamos muy cansados. Yo eso lo entiendo en primera persona. Y yo digo, bueno, yo sobrevivo y a ver qué pase esto y a ver... Pero no, se nos pasa la vida, ¿no? Y...
ya. Bueno, y ahí es bueno que ese tiempo de ocio sea con los padres, porque también habrá que dejarle su espacio, ¿no?
Sí, pero si los padres planteamos algo que a ellos les divierta, algo en familia, pues es que el deporte en familia es muy educativo. Y verles cómo pierden, cómo ganan, cómo se comportan, comidas en familia. Yo de eso siempre hablo mucho, es como mi monotema, ¿no? La comida en familia.
¿Por qué es tan importante la comida en familia?
Mira, hay un estudio en el Hospital 2 de Octubre que llega a unas conclusiones que llegaríamos cualquiera de nosotros que vivimos la época aquella que comíamos con nuestros padres. Pero bueno, el estudio lo que llega a la conclusión es que los niños que comen en familia son más inteligentes, manejan mejor el lenguaje, porque es cuando aprenden a hablar con sus padres, y luego son más felices. Y claro, es que es un placer compartido. La comida no es que ahí estemos todos comiendo y celebrando los españoles, todos comiendo, no. Es que es un placer compartido, un hablar no de notas, no de cosas desgraciadas, no poner la tele. Y eso es lo que nos hace más humanos, ya. Finalmente.
Ya. O sea, conversar.
Así que yo promuevo la comida en familia.
Escucharse, hablar ordenadamente, ¿no?
Sí, y compartir, generoso, tú sirves el agua, pones cuánto, hacemos la comida. Pero no solamente hacer la comida entre todos. O sea, porque España es el segundo país, yo además de ser profesora de orientación familiar, soy profesora de alimentación.
Sí.
Estaba antes oyendo hablar de alimentación y digo, bueno, pues es que España es el segundo país en esperanza de vida en este momento, detrás de Suiza. Ya. Pero es que lo que dicen los ingleses, ¿y por qué los españoles viven tanto? Pues porque comemos en familia, bueno... más que otros países, por las costumbres que tenemos de mayor alegría, aunque ahora estemos en lo que estamos. Pero bueno, nuestra tendencia es más a reunirnos y a esa dieta mediterránea que no tenemos que olvidar.
Bueno, pues nos queda claro, Maite Mijancos, no se trata tanto de bombardear a los chicos con que hagan deberes, recuperen contenidos del curso, sino que tengan un ocio de calidad en el que, claro, los adultos tienen que implicarse. Gracias, Maite, por tus sensatos consejos.
Mira, a mí me gustaría, para terminar, ¿sí? Recomendar un libro que se llama Educar en el asombro, que es de Catherine Lecuyer.
Sí, hombre, un gran libro, sin duda.
Concretar, sí, lo conoces.
Sí, lo conoces,
No, porque no pueden aburrirse en el campo, me aburro. No se trata de darle al niño todo hecho, ¿no? Sino que se trata de alternativas. De eso se trata, ¿no? De abrirle el mundo, pero no de darles todo eso.
Pues con ese, con ese mensaje nos quedamos, Maite. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Adiós, un placer.
Vamos a ver, con el verano vuelve una polémica que se lleva produciendo ya algunos años, una polémica, digamos, de moda. Ni Nacho ni yo somos expertos en moda. Bueno, Nacho sí, quizá, más que yo.
No, nada.
Bueno, yo te he visto alguna vez repasar alguna revista de moda y tal. Yo cuando voy al kiosco la acabo dejando porque pesa una... Hay periódicos que te regalan la revista. Esto es un... Ya sé que esto no se debe de contar, pero... Hay periódicos que te regalan la revista de moda, pero yo sé que no la voy a abrir, me la llevo a casa y en vez de tirarla en el culo a basura, mejor que se quede ahí y no se desperdicie el papel. Bueno, moda. Vamos a hablar de moda y hay un debate en la moda masculina, porque hay quien dice que es que ya es mejor jubilar las camisas de manga corta. Las camisas de manga corta, hay sitios donde se utilizan mucho. En el mundo anglosajón, por ejemplo, hay directivos, gente de empresa que va con su chaqueta, su manga corta y su corbata. Pero ahora hay una cierta polémica sobre si es mejor jubilarlas, si no se deben de utilizar. Y bueno, hemos trasladado esta pregunta a nuestros oyentes. ¿Usas camisas de manga corta? ¿Te gusta que la use la persona que tienes cerca? ¿Qué nos están contando los oyentes?
Nacho, está el debate abierto, Fernando. Manga corta sí, manga corta no. Este oyente ha querido aprovechar para recalcar un par de diferencias en el asunto.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Vamos a ver, lo que hay que distinguir es la camisa de traje, que es de manga larga, que se lleva por dentro, y la camisa de manga corta, que se puede llevar por fuera y con unas bermudas, por ejemplo, de vestir. Yo creo que hay sitio para todo en la moda española, vamos a dejarlo ahí. Lo que sí, si llevas un traje no puedes llevar camisa de manga corta, eso es evidente. ¿De acuerdo? Bueno, y son perfectamente válidas las dos.
Venga, Mariano, partidario de la manga corta, está claro. Apuntamos. Lo ha explicado con detalle, incluso nos ha explicado las combinaciones, ¿eh?, con pantalones. Bien.
Luego están, Fernando, los que encuentran en un término medio, ¿no? Se encuentran ahí como que sí, que no. Manga corta sí, pero ojo, cuidado, como tenga algún estampado demasiado extravagante.
Hola, gente querida, buenas tardes. Soy Moise desde Cantabria. Yo no solamente no utilizo camisas de manga corta. Es que todas las camisas que tengo en el armario, tanto en invierno como en verano, son o sin manga o de tirantes. El que sí las utiliza en verano es mi marido. En invierno manga larga y en verano manga corta. Normalitas, ¿eh? Normalitas. No como la que trajo mi hijo el otro día, que se iba de barbacoa y joder con la camisita. Una hawaiana que, vamos, vamos, pinta macarra que tenía.
Vamos de la hawaiana. Yo acabo de adquirir una en el rastro, ¿eh? Estoy deseando poder usarla. Recuérdanos, Nacho, para que los oyentes participen en esta polémica, en este debate, siempre razonado, ¿dónde pueden mandar sus mensajes para que los recibamos en el WhatsApp?
Al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Los 70 casos de COVID entre las personas acreditadas para los Juegos Olímpicos de Tokio han provocado que salten todas las alarmas cuando faltan 2 días para la ceremonia de inauguración. Ayer el presidente del Comité Organizador de los Juegos, en una rueda de prensa, afirmaba que está pendiente la evaluación de lo que está sucediendo y no se descarta ningún escenario. En Tokio habrá más de 300 deportistas españoles. José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha afirmado esta mañana en Herrera, en COPE, que el protocolo de la delegación española es robusto.
En caso de que haya un contagio, se aísla completamente a la persona contagiada y, por supuesto, a todos aquellos que hayan tenido un contacto directo con ellos. Toquemos madera y en estos momentos no hay ningún atleta nuestro contagiado.
José Luis Corrochano está en el Estadio Olímpico de Tokio. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues deseando que nos cuentes cómo está la cosa para la ceremonia de la inauguración.
Mira, llevamos 2 horas y 46 minutos de ensayo de la ceremonia inaugural. Acaban de terminar el desfile de los diferentes comités, 207, acaba de salir Japón. Bueno, hay varias cosas que os quiero contar. Tú me cortas cuando quieras para que la gente sepa qué va a haber este viernes a partir de la 1 del mediodía, sí, desde las 12, en un especial que va a dirigir Manolo Lama. Bueno, esto es en el Estadio Olímpico de Tokio. El inicio es muy trepidante, es un inicio muy potente que llega al corazón, pero se para de repente, como se paró el planeta en marzo del 2020. Estos Juegos Olímpicos tenían que haber sido en el verano de 2020 y de repente todo vuelve a andar. Bueno, es un inicio que toca el corazón. Otra parte más en vivo, esto es un vídeo de lo que estoy hablando, y otra parte más que habla de los atletas, de que han tenido que trabajar muy duro. Ellos dicen que no en solitario, pero sí han trabajado en solitario, y es una enfermera boxeadora la que es la protagonista. Desvelo varias cosas, es posible que nos echen de aquí, Fernando, porque te estoy contando ahí a los oyentes de la cadena COPE unas cuantas cosas.
Estás haciendo un spoiler casi. Oye, spoiler, sí. Bueno, José Luis, vamos a ver, hay mucha inquietud por las últimas declaraciones que han sugerido que no se descarta ningún escenario, pero estamos hablando de una posible suspensión, José Luis.
No, mi opinión, Fernando, es que es una declaración políticamente correcta, una pregunta de un escenario sobre qué pasaría si esto va a más, y es una declaración políticamente correcta. Yo, o sea, no me juego nada, pero yo creo que mañana empieza el fútbol, por ejemplo, mañana juega España, yo creo que esto va a empezar el viernes. O sea, no veo ningún motivo para que no empiece, ya, a pesar de los casos de COVID que ha habido.
Nos contabas en una conversación que tuvimos que vosotros trabajáis, digamos, casi en burbuja desde el hotel hacia el Estadio Olímpico. Yo no sé si has podido palpar algo de ambiente en la calle, si tienes acceso a la calle, si el rechazo que tenían los japoneses a los juegos se ha reducido.
Bueno, nosotros estamos en dos delegaciones diferentes, en dos hoteles, uno que está muy cercano al Centro Internacional de Prensa y otro que está casi pegado a ese hotel, pero esa en el que estoy yo, por ejemplo, que es el Hotel Trusty, entiende la organización que es un hotel que no tiene distancia de seguridad para ir andando. Bueno, está pegado, pero bueno, ellos lo han determinado así, y yo tengo que ir en bus. Manolo Lama, con otros cuantos compañeros, por ejemplo, que están en el Hotel Washington, va andando al IBC, pero es que nos separan 500 metros, así que yo tardo 10-12 minutos en autobús para ir, y una hora para volver. Ahora cuando termine aquí, con Miguel Sanfrutos, que está aquí poniendo la mano digital y la técnica para que esto suene bien, nos iremos y vamos a ver cómo volvemos. Pues puede ir al Washington andando y yo tengo que ir en autobús tardando una hora. He bajado dos veces al centro de Tokio, la ciudad vive ajena a los juegos. Aquí no hay nadie hoy en este estadio olímpico, como no va a haber el viernes, sí. O sea, no va a haber gente. Y solo digo un detalle más, el desfile de las delegaciones es inédito. Yo no lo he visto en ningún juego olímpico que habla de la pandemia. El desfile no es el recorrido del anillo olímpico, de los comités, sí, de los países, sino es por el centro del estadio. Y desaparecen, salen por un lado y por el centro y desaparecen, porque lo que se hacía antes es anillo y se reunían en el centro. Como no hay distancia social, no hay distancia de seguridad, desaparecen. Y va a haber muy pocos atletas, ¿eh?
Ya, o sea, va a ser, digamos, una inauguración muy limitada.
Sí, y solo atletas, Fernando, ¿eh? Solo atletas, sin entrenadores, sin oficiales, sin ayudantes, solo atletas. La delegación española ya sabe que solo atletas.
Ya, va a ser un poco difícil superar la sensación de que la cosa es desangelada, ¿no?
Sí, bueno, el realizador es el que tiene la mano para que esto parezca otra cosa. Pero sí te digo que hay momentos emocionantes, ¿eh? Y el desfile, pues yo creo que es lo peor, porque el atleta viene aquí para que le salude todo el estadio y aquí no va a poder. Más o menos a la hora y media de inicio de la ceremonia de inauguración, es decir, 2:30 hora española, Saúl Cravioto y Mireia Belmonte aparecerán por el centro del estadio. Hora y media más o menos, dependiendo un poco de los atletas que desfilen por cada país.
Bueno, tenemos la previsión de la hora de comienzo, ¿cuál es?
La una del mediodía del viernes. España. Hablo siempre de hora española para no confundir a los oyentes. Sí. Y se supone que dura hasta las 4 más o menos.
Bien.
Ya te digo que llevamos ahora mismo 2 horas 50 minutos. Se acaba de producir el juramento de los oficiales atletas. Queda muy poco. Va a sonar ahora una canción muy famosa en el mundo entero, que tiene como protagonista a un cantante muy famoso que murió asesinado y que tuvo como pareja una japonesa. Yo creo que he dicho muchas cosas. Ya
lo he dicho casi todo.
Que los oyentes se puedan hacer una idea.
Sí, lo dejamos ahí, con pistas. Gracias, José Luis. Buen trabajo.
Un abrazo a todos,
Esta tarde los oyentes están ya mandándonos sus opiniones sobre la conveniencia o no de que los chicos, los hombres, utilicemos durante el verano la camisa de manga corta. La camisa de manga corta era muy frecuente en otro tiempo y ahora la sigue utilizando mucha gente, pero bueno, se ha cuestionado. Se dice, bueno, es que no es elegante. Ya ha habido alguna oyente que ha dicho que es una horterada, pero de momento lo que tenemos son más defensores que detractores de la camisa, que depende, ya digo, de las digamos de las diferentes localizaciones en el mundo. Es decir, si nos vamos a a Estados Unidos, a cierta parte de Estados Unidos, un estado en el centro, pues seguramente veremos usar muchas camisas cortas con corbata incluso. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Nacho?
Pues, Fernando, un montón de cosas, pero atento a este oyente que sí que lo tiene claro.
Hola, don Fernando Nando. Pues mira, mis dos camisas preferidas para el verano. Manga corta y cuanto más llamativas, mejor. Bueno, las hay más que estas, pero bueno. Y al que no le gusten las camisas de manga corta, pues nada, manga larga, que el pijerío se lleva muy bien, aunque pase calor. Hasta luego, buenas tardes.
O sea, este oyente ya identifica la manga larga en verano con el pijerío.
Con el pijerío,
o sea,
puro.
Está subiendo de temperatura ya,
Ya hay alguno que se está empezando a mosquear un poco, con la conversación.
Sí, bueno.
Mira, este oyente, Fernando, lo tiene también muy claro. Una camisa hawaiana no entra en su casa ni de broma.
Hola, mi gente, un gusto saludaros.
Mira, yo con las camisas hawaianas no puedo, de verdad. Se me quedan en la garganta. Yo soy. Y de manga corta la camisa, nada. Tiene que ser o sin mangas o manga hasta abajo y le hago unos dobleces. Colores, blanca, negra. Y bueno, si el fondo es negro y me lleva algún estampado, vale. Pero eso así de muchos colorines, ni hablaré. Eso no entra en mi armario porque no, eso es un dolor para mi vista.
Bueno, pero esta oyente está hablando
De la camisas camisa femeninas, yo
exacto,
creo, ¿no?
Exacto, esta oyente no está hablando, pues ya, pues cuando ha dicho sin mangas, porque esta es otra cosa, porque ahora ya también no solo se ve manga corta, sino que se ve el tirante masculino que llega...
Pero eso es en camisetas, ¿no?
Hasta el abdomen, sí. Quiere decir, tirante hasta el abdomen.
Imagínate una camisa sin mangas, sí, de tirantes, pero con camisa con botones. Eso no lo ha inventado nadie, ¿eh? Igual nos hacemos famosos ahora mismo, Fernando.
A ver si vas a inventar ahora, Nacho, la tendencia para este verano. Bueno, pues nada, que los oyentes nos expliquen sobre todo las razones. Aquí queremos las razones. ¿Por qué los partidarios y los detractores argumentan que es conveniente una cosa con la otra? Porque no vale solo decir que la camisa de manga larga es una de pijería y que la camisa de manga corta es una paletada. Esto hay que argumentarlo con detalle. ¿Dónde nos mandan esos mensajes los oyentes, Nacho?
Pues nos pueden mandar sus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Tú no te has mojado, por cierto. ¿Tú ¿qué
Mira,
dices?
Yo me compré una hace unos años.
¿Una qué?
Una camisa de manga corta, un poco... No era del todo hawaiana, era así... Sí. Era colorida, azul, tal, pero... Sí. Pero no de estas de flores muy cantosas, sí. Pero no me la he puesto nunca. Me la compré muy
motivado. No has encontrado la oportunidad, ¿no?
Mira, he ido a la playa con ella en la maleta y no he sido capaz, no he tenido el valor.
Pero, y sobre el debate de manga corta o manga larga, porque eso son las hawaianas, pero sobre el otro, ¿qué dices?
Yo soy más de manga larga, Fernando.
Ah, sí,
a mí el pijerío larga me puede.
A ti el pijerío te puede... Bueno, no tiene por qué ser pijerío, ¿qué decir? Bueno, es una opción estética. Que
la haces. Elegancia también.
Bueno, esperamos los mensajes. Exacto, Nacho es un tío elegante. Esperamos los mensajes de los oyentes.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente, que nunca serán testados en animales y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
No son más que críos.
No, Don Yoki. En este momento son soldados.
Un alma enorme.
No los dejaré solos.
Una película maravillosa.
¡Tengo miedo, tengo miedo!
El ángel de los niños.
Son intentos salvarles la vida.
Don Carlo Gnocchi. El viernes por la noche, en 13.